Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Se acabó el estado de alarma y ahora tenemos un estado de dudas. Dudas sobre si las comunidades pueden aplicar el toque de queda, el cierre perimetral, restringir reuniones, derechos fundamentales. Lo último nos llega desde Canarias, porque esta noche el gobierno autonómico ha anunciado que acata la decisión del Tribunal Superior de Justicia canario y desde esta noche no hay toque de queda ni cierre perimetral en las islas. El gobierno regional, eso sí, está preparando un recurso ante el Tribunal Supremo. Claro, ahora mismo, ¿en qué comunidades hay toque de queda? Pues solo quedan tres. Valencia y Baleares, donde cuentan con el respaldo de sus tribunales superiores, y en Navarra, donde mañana el Tribunal Navarro debe pronunciarse. La pelota sigue en el tejado de la justicia, pero son hoy varios ministros los que se han visto obligados a discutir un posible cambio legal. Eso sí, los mismos han dicho una cosa y la contraria para suplir el propio estado de alarma. Pedro Sánchez, lo que decía hace un año, 20 de mayo de 2020.
La legislación ordinaria se ha demostrado insuficiente. Lo que sí haremos, señorías, es empezar a analizar y a debatir con todos ustedes y negociar la modificación de distintas leyes para garantizar la correcta gobernanza una vez hayamos levantado el estado de alarma.
Bueno, pues no. Escucha lo que ha dicho hoy.
El Gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia.
¿En qué quedamos? Vamos, que no han trabajado en alternativas jurídicas, ni plan B ni plan C, como le piden desde la oposición o varios presidentes autonómicos, entre ellos Emiliano García Page, socialista, Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno le recuerdan que las regiones pueden pedir un estado de alarma a la carta para una comunidad en concreto. Bueno, tendremos que ver qué pasa con el recurso ante el Supremo del Tribunal del Gobierno canario sobre el Tribunal de Canarias. El nuevo escenario, con más inmunizados, el 29% de la población ha recibido una dosis, pero con una posible falsa confianza que nos puede jugar una mala pasada. Hoy se ha notificado la muerte de 103 personas, la incidencia ha bajado a 188 casos, pero un desliz o miles de deslices de botellón pueden echar por tierra todo. Y si no, fíjate en lo que ha pasado este fin de semana, como digo, en varios puntos de España. Da igual la ciudad, las imágenes eran todas lamentables. Imagínate lo que siente un sanitario al ver a toda esta banda. Daniel Ballesteros Ortega es un médico intensivista responsable de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
Es de una tremenda irresponsabilidad y egoísmo. Con la situación de tremenda presión que sufre todo el sistema sanitario y en especial las UCIs, puede suponer un nuevo rebrote de la enfermedad sin que pueda ser gestionada de una manera adecuada, con la mortalidad y morbilidad que puede suponer esto.
Esta tarde, Fernando Simón ha dicho que está decepcionado y no descarta que esas concentraciones desaten una nueva ola de contagios en unos días. Digo yo que ya podía mirar para arriba y decirse a jefe. Bueno, sé que hemos estado más de 9 meses en total con estado de alarma. Nos hemos perdido muchas cosas, seguro, pero si no somos responsables ahora, algunos nunca podrán volver a sentir eso que sentíamos hace un año y medio. En España han muerto 110.000 personas por la pandemia, una cifra que aumenta cada día mientras algunos se van de fiesta, de botellón. El virus, la pandemia, no ha terminado. Así que una y mil veces, responsabilidad.
Expósito. La linterna.
Casi una semana después hemos escuchado a Pedro Sánchez valorar el batacazo electoral del PSOE en Madrid. Dice que las circunstancias durante la campaña, no sé a qué se refiere, fueron extremadamente adversas, ya sabes cómo habla, y que eso sí, el resultado fue rotundamente malo.
De resultados tan adversos como el que hemos tenido el pasado 4 de mayo, creo que con humildad el Partido Socialista tiene la gran oportunidad de aprender. Todas las elecciones tienen sus consecuencias, pero también es cierto que esas elecciones están íntimamente ligadas pues a un territorio y a un momento determinado.
Claro, lo de humildad en boca de Pedro Sánchez, ¿qué quieres que te diga? Es un poquito... En fin, pasadas esas elecciones, el gobierno ha vuelto a fotografiarse con sus socios de investidura, con el PNV, con Esquerra. Miquel Iceta firmaba la transferencia de las competencias de prisiones al gobierno vasco. Yolanda Díaz se reunía con Rufián, a quien ha prometido trabajar para normalizar sus relaciones con Cataluña. ¿Por qué no ha habido estas reuniones hace una semana? El lunes pasado, por ejemplo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha lanzado a atar el pedestal parlamentario sobre el que asienta su poder. El cortejo al PNV ha pasado por la escenificación del traspaso de cárceles al País Vasco, demorada por las elecciones en Madrid. A pesar de la prevención de las víctimas del terrorismo, por tal cesión, Mikel Iceta ha hablado de saldar una deuda ante Josu Erkoreka.
Estamos ante una cuestión trascendente y que viene a cumplir, yo diría, a saldar una deuda.
En manos de Ajuriania quedarán a partir de octubre 1.300 presos, incluidos los de ETA, algunos con graves delitos de sangre que han ido siendo acercados por el ministro del Interior. En la ecuación de Sánchez también resulta necesaria Esquerra y Yolanda Díaz ha sido la encargada de exhibir su gratitud a Gabriel Rufián.
Quiero darle las gracias a Esquerra Republicana porque siempre he tenido colaboración, propuesta política, diálogo y siempre búsqueda de soluciones.
Apoyándose en sus costaleros, el presidente quiere hacer frente a un PP crecido desde el 4 de mayo.
Pues nada, nosotros los madrileños también queremos dar las gracias a Esquerra Republicana y a Gabriel Rufián por lo que nos van a subir los impuestos de patrimonio, sucesiones, etcétera, gracias a su idea. En Barcelona, Esquerra ha dado por rotas las negociaciones con Junts, pero Aragonés quiere gobernar en solitario con el apoyo de los comunes, Podemos. Dicen sentirse estafados por los de Puigdemont. ¿A quién se le ocurre? Yolanda Bernal.
Ahora mismo estamos más cerca de volver a elecciones que de tener un nuevo gobierno en Cataluña. La negociación entre Esquerra y Junts está encallada. Los republicanos solo contemplan ya un gobierno en solitario, aunque dejan la puerta abierta a una coalición más adelante. Esquerra reconoce abiertamente que se siente decepcionada y estafada por Junts, que no ha hecho otra cosa que pretender tutelar a Pere Aragonés y dilatar un posible acuerdo. Marta Vilalta es la portavoz.
Hemos visto cómo se hacían pasos adelante y después volvíamos atrás. Cuando parecía que estábamos cerca de un acuerdo y todo volvía al punto de inicio. Y no podemos aguantar más.
Desde Junts advierten que sus votos no van a ser gratis. Le piden a Aragonés que rectifique porque la alternativa es el abismo de unas elecciones. Aquí es donde entran en escena los comunes que han intensificado los contactos con Esquerra. Se han reunido esta misma tarde para explorar vías de acuerdo. Los comunes quieren entrar en el gobierno siempre y cuando no esté Junts. Y el PSC se desmarca, no apoyará la investidura de Aragonés y avisa que si vamos a elecciones la culpa será de Esquerra.
En clave económica, esta tarde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no subirán los impuestos hasta que la economía haya recuperado su nivel prepandemia. La reforma fiscal, eso sí, afectará al IVA reducido, según ella, si lo pide Europa.
¿Tienen ustedes decidido elevar el IVA en alguno de los bienes, de los servicios, de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o superreducido? La respuesta es no, ahora mismo no. Ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar.
A que cada vez que oyes a alguien del gobierno hablar de impuestos, luego te sientes mucho más tranquilo. Otra de las reformas que prepara el gobierno es la reforma laboral, de la que también hemos conocido hoy algún detalle más. Marta Ruiz.
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la reforma laboral, aún en negociación con los agentes sociales, se va a aprobar este año y supondrá la derogación de la reforma de 2012, la del gobierno de Rajoy.
No solo es la derogación del Partido Popular, porque como ven es mucho más ambicioso que todo ello, pero sin duda claro que lo es.
No es lo que opinan expertos como Carlos Victoria del Centro de Política Económica de SADE.
Modifican algunos aspectos de la reforma aprobada en 2012, pero no suponen su derogación de facto, ya que mantienen muchos de los elementos de flexibilización del mercado laboral introducidos por el anterior gobierno.
Mecanismos de flexibilidad interna para evitar despidos como los ERTE, que se quieren hacer permanentes. Entre esos cambios sí está la reducción de contratos, la revisión de la subcontratación o de la negociación colectiva, poniendo los convenios sectoriales por encima del de las empresas.
Y un asunto más, la Guardia Civil sigue buscando a las dos niñas desaparecidas en Tenerife junto a su padre hace ya 10 días. La última pista con la que se trabaja es el testimonio de algunos pescadores que aseguran haber escuchado por sus emisoras de emergencia una voz de niña diciendo papá y tiburón. Juan Baño.
Al menos uno de esos dos pescadores ha dado ya su versión a los investigadores de la Guardia Civil, según confirman a COPE fuentes del propio Instituto Armado. Es una pista más, aunque en este momento nos dicen no se considera determinante para la investigación. Poco después de que aparecieran a la deriva frente a las costas de Güímar la embarcación del padre de las niñas, de Tomás Gimeno, unas 15 horas por lo tanto después de que la embarcación quedara sin gobierno mar adentro, la madrugada del 27 al 28 de abril, estos pescadores aseguran haber oído balbuceos de un niño muy pequeño, un bebé, a través de la radiofrecuencia de sus barcos. Incluso dicen, como desvelaba hoy Espejo Público, haber llegado a identificar las palabras papá y tiburón. Fuentes al tanto de esa tecnología aclaran a COPE que esas señales VHF pueden corresponder a barcos distantes entre sí más de 100 millas, por encima incluso de 150 kilómetros. Es prácticamente imposible determinar su origen, ni siquiera por las estaciones costeras o portuarias. La búsqueda continúa en el mar sin descanso y sin resultados.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Oye, pareja, hoy tengo mogollón de cortes, de asuntos que comentar. Creo que el día viene muy cargadito. Yo tendría un serio problema hoy si tuviera que elegir un tema para la portada del periódico. Os pongo tres cortes del tema que proponías, Bustos, el asunto del vacío legal, etcétera, y comentamos. Lo que sí os pido hoy es que comentemos rapidito, a ver si me da tiempo a meter cinco sistemas que tengo por ahí, ¿vale? Venga. El primero, Sánchez.
El gobierno de España tiene claro que ahora mismo todas las comunidades autónomas en este estadio de la pandemia tienen los instrumentos suficientes como para hacer frente a la pandemia. Hombre, hemos estado 6 meses de estado de alarma, un estado de alarma donde hemos dado cobertura jurídica a algunas de las decisiones más duras que hemos tenido que tomar entre todos.
Y allí te la compongas. Campo, el ministro de Justicia.
Se puede decretar el estado de alarma para una comunidad y el gobierno respetará esa decisión y lo decretará el estado de alarma para ese territorio. Pero en aquellos territorios donde la situación es absolutamente diferente y no necesariamente tiene que darse un estado de alarma, hay otra batería de ámbitos normativos que pueden llegar a la misma finalidad.
Claro, esto lo ha dicho a media mañana, última hora en La Sexta, cuando por la mañana en El País publicaba una tribuna el propio ministro en el que decía que estaba dispuesto a adaptar la ley si el Supremo lo pedía. Y termino, Marlaska.
Nosotros al Tribunal Supremo no le hacemos que haga ni de gobierno ni de legislador. Que quede claro, lo que hace es intérprete del marco normativo actualmente vigente.
Bustos, a que lo tienes mucho más claro.
Sí, no, vamos a ver, bueno, vamos a ir de atrás hacia adelante. Marlaska lo que está haciendo es la excusación non petita. Si está negando que estén atribuyendo las funciones ejecutivas y legislativas al Supremo, significa que efectivamente eso es lo que están haciendo, pero está intentando que no lo parezca. En el corte de Sánchez, en el corte de Campo, lo que ha pasado es que desde que publica la tribuna en El País hasta que da las declaraciones a La Sexta, claro, hay una llamadita de por medio. Alguien le dice, oye, estás diciendo que estás yendo en contra de toda la estrategia del presidente de que aquí cada autonomía se las componga y el gobierno está cruzado de brazos porque no queremos desgastarnos parlamentariamente, pues ahora mismo sales en la tele y lo desmientes. Y en la primera declaración, Sánchez hace dos frases. La primera es mentira, como suele ser en Sánchez, y la segunda es donde desliza la patita de la verdad. ¿Cuál es la primera frase? Las comunidades autónomas tienen todos los instrumentos legales para combatir la pandemia. Mentira. Precisamente por eso hubo 6 meses de estado de alarma, porque no pueden restringir derechos fundamentales. Por eso hemos estado un año con el estado de alarma encadenado, porque la única forma del cierre perimetral, de que la gente no pierda su derecho, no olvidemos de que nosotros como españoles tenemos derecho a ir por todo el territorio nacional, el hecho de que lo perdamos temporalmente por una pandemia solo lo puede habilitar una excepción constitucional como es el régimen de estado de alarma. Volvemos a explicar estas cosas básicas, porque si no parece que nos estamos conformando con la restricción de derechos. Tampoco se puede tampoco el toque de queda es constitucional, si es constitucional si hay estado de alarma, pero como es la restricción de un derecho fundamental, el hecho de tener que meterte en tu casa como si fuera una guerra, pues solo se puede hacer porque hay un estado de alarma que lo habilita. Es decir, estos dos derechos básicos de movilidad, la movilidad nocturna, la movilidad interautonómica, solo se puede habilitar con estado de alarma. Por eso el gobierno puso un estado de alarma durante un año. Bien, o sea que es mentira lo que dice Sánchez de que las autonomías tengan todos los instrumentos. Les falta este marco normativo que no ha querido el gobierno, para no desgastarse en una negociación parlamentaria, habilitar esta alternativa como le han pedido todas las autonomías, incluyendo las socialistas, el Consejo de Estado, los jueces, en fin. Pero cuando dice lo otro, cuando dice la clave, lo que ha dicho también Campo, cuando dice si las autonomías quieren, es decir, ¿qué está diciendo? Suplicadme y yo, padre proveedor, os daré. Lo que está diciendo Sánchez es, si me venís a suplicar, entonces sí, cargaréis vosotros, como vais a cargar vosotros, con la responsabilidad de parecer los tristes que vuelven a meter al rebaño en el redil, después de las imágenes de Liberación, ¿verdad? Entonces yo sí que os doy las herramientas. Esta es la forma de pensar de Sánchez. Uh-huh. Yo es que me conozco muy bien ya el personaje.
Ya, Camacho.
Bueno, esta es la gran enseñanza que ha sacado el gobierno de la derrota del 4 de mayo. Aquí no se toma una sola decisión antipática. La gente que está en la calle, bueno, pues allá las autonomías. Luego los votantes son unos ingratos y no nos votan. Acordaros de que en el primer estado de alarma, después de caducar el primer estado de alarma, el presidente compareció en una de aquellas insufribles charlas televisivas y dijo lo mismo que ahora, que si alguna autonomía se lo pedía, pues él iría al Congreso con el presidente de dicha autonomía a defender el estado de alarma. Esto dijo literalmente. En realidad estaba pensando en una sola autonomía. Y como esta no se lo pidió, y era la autonomía de Madrid, pues se lo calzó en octubre por la vía unilateral, con los resultados de todos conocidos hace una semana. Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, esto es, ¿os acordáis de Marlon Brando en Apocalypse Now, cuando por fin lo encuentra Martin Sheen allí y tal, y lo va a matar y dice el caos? Pues esto es la estrategia del caos. Es decir, esta es la estrategia pura del caos. El presidente ha decidido que a efectos fácticos el virus para él no existe. No existe porque no le da más que disgustos y el presidente no está para contratiempos. Se ocupa de las grandes cosas, el dinero europeo, las vacunas, que tampoco cuando van mal, porque entonces le echa la culpa a alguien, pero que no, el César no está en estas cosas, estas son pequeñas cosas cotidianas de las que deben ocuparse los virreyes autonómicos. Y los virreyes autonómicos, los pobrecitos, no tienen herramientas jurídicas. Hay un vacío normativo que es responsabilidad del gobierno. Que yo tengo mucha duda de que con leyes orgánicas o no orgánicas se puedan restringir derechos fundamentales como la de la movilidad y tal. Sí, yo creo que eso es complicado. Pero lo que no se puede dejar es en manos de los tribunales regionales, que no son quién. Es más, no es quién siquiera el Supremo, como dice claro, doña Carmen Calvo,
ni del Supremo.
Al que le van a encalomar para los recursos que haya. Lo tiene que decidir el Constitucional. Claro, el Constitucional puede decidir para la pandemia de 2023. Claro. Es decir, todavía no ha decidido sobre el estado de alarma de 2020.
Ni sobre el matrimonio homosexual todavía.
¿Qué matrimonio? Y creo que el aborto tampoco, ¿no?
El aborto
está por ahí, no, o sea, hace 10 años, ¿no? Pues por eso digo que algo. Yo me barrunto unas cosas. Yo me barrunto que la precipitada negativa del gobierno a prolongar el estado de alarma con el que estaba tan cómodo es porque ellos intuyen que el Constitucional le puede revolcar de 2020. Y no hablemos ya entonces de 2021, que se basa exactamente en la misma plantilla jurídica. Entonces, bueno, pues venga, al caos, vale, venga, lidiad con ello. Y ahora no solo lidiad las autonomías, ahora también lidiad los jueces. ¿No queríais autonomía, libertad, de división de poderes? Toma división de poderes, haced también de ejecutivo.
Es increíble porque cuando alguien desea tanto el poder como lo ha deseado a lo largo de su vida Sánchez...
Pero no para ejercerlo, sino para tenerlo. Joder.
Claro, de que hay testimonios muy tempranos de Sánchez, ya en el Ramiro de Maeztu, ya en el instituto, él decía a sus amigos que quería ser presidente de gobierno. Se le ha soñado con el puesto que tiene ahora toda su vida. Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y más para llegar al puesto. Y cuando digo todo, es todo. Y una vez que lo tienes y te enfrentas a la posibilidad de pasar a la historia por gestionar una pandemia, que es el reto más duro, pero también el más bonito si tienes verdadera vocación de servicio público, que uno pueda tener, porque son momentos muy duros, pero es también donde se ve la madera de la que están hechos los líderes, ¿no? Y tienes todo para liderar tu país, para intentar, pues bueno, lo que está haciendo Draghi en Italia, lo que está haciendo, bueno, y a nivel autonómico lo que están haciendo muchos presidentes que se están viendo reforzados, algunos, otros menos, pero pero lo que haces es que esconderte. Es como el capitán Schettino este del crucero hundido. O sea, hoy se ha montado una gira internacional, está por ahí, la semana después del batacazo de las elecciones de Madrid, no, le preguntan los periodistas de los corrillos y dice buenas tardes a la vuelta y se pira. Es decir, no responde del caos legislativo en el que está sumido el país que él dice gobernar. No sé, es realmente fascinante la psicología de alguien que ha peleado toda su vida, que es pura ambición, no tiene una sola idea propia, ni siquiera una tesis doctoral propia, pero ha peleado toda su vida por llegar a donde está, y cuando tienes el poder de liderar tu país frente a un problema realmente serio, económica y sanitariamente, te escapas, huyes. ¿Pero de qué estás
más
hecho?
Y más allá de eso, ahí en la izquierda, no solo en el presidente, ahora una corriente de estupefacta por el resultado de Madrid, de no solo de culpar a los ciudadanos, sino de acusarlos de una especie de, ¿cómo diría yo?
Directamente de nazis.
No, de disipación. Es decir, no, esta gente lo único que quiere es divertirse.
Libertinaje,
eso es.
Y comer berberechos.
¿Qué decía Franco? Y comer berberechos, ¿no? Después de haber educado durante generaciones a estas nuevas generaciones en falsos derechos, en derechos superficiales, ahora se quejan de que la gente, pues, que es verdad que es una demostración de debilidad mental colectiva, esta de creer que pues ya podemos salir a la calle, ¿no? Salir a la calle, divertirte no es un derecho, vamos a empezar. O sea, divertirte no es un derecho, sobre todo no lo es cuando pone en juego derechos más prevalentes como los de la salud pública. Pero que sea la izquierda que pone ahora el grito en el cielo, y te lo dice uno que está horrorizado e indignado y abochornado por el espectáculo de la noche vieja de mayo, del día del sábado, ¿eh?
Sí.
Parecía noche vieja de Bérchules en la Alpujarra.
Pero es que esas imágenes, Ignacio, las dábamos por descontadas hace meses. Sabíamos que el día que acabara de estar el arma esto iba a pasar.
Hombre,
si tú tienes 20 años...
Vamos a ver, yo esperaba que la gente, pues sí, hombre, se echara la calleta. Ahora, esta explosión irresponsable, sin mascarilla, tal, como una auténtica noche vieja, a mí me pareció una demostración.
A mí me parece...
Que deja muy mal a los cabros.
Absolutamente previsible. Es decir, y yo creo que si tuviera 20 años, voy a ser honesto, yo creo que estaría en Sol. Yo creo que personalmente hubiera ido a Sol. Es decir, porque todos hemos tenido 20 años y sabemos lo que es perder un año entero de tu vida cuando lo único que te importa en la vida es salir el fin de semana y estar con tus amigos.
Sí, a los 20 años no has aprendido lo que es perder a un abuelo o a un padre.
Sí, lo sé, pero también es desconocer al ser humano. Es decir, pensar que cuando tienes 20 años y si no hay una normativa que les restrinja, pues la responsabilidad va a calar en todos y cada uno de estos chavales. Pues lamentablemente el ser humano es como es.
Que había,
hay que partir
había,
de la base.
Que los había más talluditos.
Pero gustos, había muchos de 30.
Sí, también. Sí. Bueno, sí, también, seguramente. Pero básicamente, pues, las imágenes que yo he visto, es, digamos, el rango de edad juventud, ¿no? Pues, ahí
sí,
más o menos.
Sí, sí, sí.
Y es verdad que es lamentable, porque probablemente veamos un repunte de las muertes y de los contagios por las imágenes esas. Y que además muchos de ellos lo van a meter en sus propias casas, entre sus seres queridos. Y no ha bastado un año entero de pandemia para concienciarlos. Pues no ha bastado, porque el ser humano es el ser humano. Hay que conocer la naturaleza humana. También para gestionar y para legislar. Hay que partir del realismo.
Hablando de conocer la naturaleza humana, apuntabais antes, por lo menos una, apuntabais antes el asunto de las elecciones en Madrid y lo que ha traído consigo o no esta semana. Hoy Sánchez se ha referido al asunto, eso sí, a su manera, mira.
Los resultados en la Comunidad de Madrid son los que son rotundamente malos. Es cierto que la campaña electoral se ha dado unas circunstancias extraordinariamente adversas para el Partido Socialista de Madrid, pero también quiero anunciarles que en Madrid la izquierda volverá, y volverá con más esperanza y con más fuerza de la mano del Partido Socialista.
¿Cómo se puede anunciar eso? Hace la trompetilla de César Lumbera. Les anuncio que vuelve a la izquierda. ¿Cómo va a hacer eso?
Y espérate que la izquierda que vuelva sea la de Rejón, no la suya. Quiere decir que el PSOE de Madrid afronta un problema muy serio, existencial, de aquí a 2 años, porque se votan 2 años. Y de momento ha tomado la delantera Rejón. Es decir, eso supone que para el electorado de izquierdas de Madrid, el voto útil ya no es el PSOE. El voto útil de Madrid, y esto está pasando además en otras capitales, ya no es el PSOE la gran fuerza tractora del centro izquierda, de la izquierda de gobierno institucional. es que a lo mejor empieza a subir, hay muchos rumores ahora sobre el fichaje probable o el acercamiento de Rejón a Yolanda Díaz, porque parece que es un valor en alza entre el electorado de izquierda, pero claro, si Sánchez no se toma en serio, ha dicho Partido Socialista de Madrid, fijaos el matiz, no dice el Partido Socialista, no, el de Madrid, como si él fuera del Partido Socialista de Cuenca, o sea, Sánchez es madrileño y él nació en esa...
afiliado a la agrupación.
En las agrupaciones del Partido Socialista de Madrid. Pero claro, o hacen una profunda autocrítica.
Y su primera decisión así de cierto relieve
fue cargarse a Tomás Gómez. Sí, sí, y le cambió la cerradura. Es que todos
por, por el artículo 33, además.
Le cambió la cerradura para que no pudiera ni sacar su caja de sus recuerdos. Eso también define un poco al personaje. Pero ahí tiene un problema serio el PSOE de Madrid. Si en dos años no espabila y no empieza a tomarse en serio un poco la militancia del socialismo madrileño, todavía Mónica García puede ampliar la diferencia en las siguientes elecciones que están, bueno, eso esto es un poco cruel recordárselo a la audiencia,
ese
pero están a la vuelta de la esquina.
Lo tiene desde hace 25 años desde la Federación Socialista Madrileña.
Pero vamos, nunca la había sorpasado
que se
izquierda.
Fue Leguina.
Izquierda, claro, Unida nunca
ahora,
la había sorpasado.
Ahora es que ha surgido una fuerza que encarna a esta nueva izquierda urbana, ecologista, un poco bohemia, acomodada y tal, y esto le roba. No le roba a Getafe, pero le roba a los distritos acomodados de Madrid. Y es verdad que Madrid no es el resto de España, donde el PSOE sigue siendo una marca
y el Rejón no.
Y el Rejón no, con lo cual, pero sí que Madrid tiene un problemón. Pero sobre todo porque no ha entendido, es que el PSOE contemporáneo no ha entendido la mentalidad de Madrid, no ha entendido qué significa el dinamismo económico.
Mira,
y la sociedad abierta en Madrid,
a ver si se entiende un poquito más con Yolanda Díaz, que está llamada, como dijo Pablo Iglesias, a ser presidenta del gobierno.
Que este país necesita poco ruido, mucha cohesión y necesita que reiniciemos la legislatura. El cambio empieza ahora. Vamos a desplegar con fortaleza y con cierto entusiasmo los cambios de transformación que necesita nuestro país.
¿Qué le está llamando al que se ha ido?
Esto es muy revelador.
¿Verdad?
Es muy revelador porque habla de reiniciar, habla de... Claro, está confesando en el fondo su estado de ánimo. Negando lo que parece, al final lo afirma. Si dices que este gobierno está más unido que nunca y que la legislatura es larga y que ahora comienza todo, lo que estás diciendo es que el gobierno está dividido, que hay una incertidumbre respecto de la duración de la legislatura y que vamos a ver cómo conseguimos llegar hasta la orilla. Bueno, además Yolanda Díaz tiene un problema que se llama Jone Belarra, es decir, otro de los efectos nacionales del 4M, del ayusazo, es que Iglesias pone a un peón, que es Jone Belarra, el peón de Galapagar, que es quien realmente va a ser la líder orgánica de Podemos, la que va, la correveidile de Iglesias, bueno, Irene Montero, la correveidile de Galapagar, ahí va a ser Jone Belarra, y la que va a marcar al hombre, a Yolanda Díaz, de quien no se fían porque tiene un capital político propio, y esto a la derecha, por que no lo entienda nadie, parecerá una ministra chichinabo, pero es un hecho que esta Yolanda Díaz tiene una imagen muy buena para los votantes de izquierda. Entonces, y con esa imagen puedes construir un proyecto, o puedes intentar revitalizar un proyecto a la izquierda del PSOE, que se llame, que esté más cerca del rejonismo o del podemismo residual de Galapagar. Eso es lo que se verá en los próximos meses, pero que Yolanda Díaz también va a sufrir el acoso y derribo del PSOE, porque cuando el PSOE a alguien le puede hacer la competencia en su electorado, en su caladero, son inmisericordias, o sea, van a ir a por ella, y si la tienen que exponer para que sea recordada como la ministra del paro, lo harán, es decir, para que no pueda robarle votos al PSOE en unas futuras generales, porque si la izquierda se parte en tres, entonces Sánchez
se va de la menester del PSOE. Pero dentro de Podemos, dentro de la coalición Unidas Podemos, ahora va a empezar Iglesias a verle los dientes a un adversario al que creía derrotado, que se llama Partido Comunista de España o Izquierda Unida, pero en fin, el gen comunista. Cuidado, porque Yolanda Díaz es comunista del PC de toda la vida, hija de un sindicalista de Comisiones, comunista.
Tiene a los sindicatos, sobre todo.
Porque tiene a los sindicatos, que siempre han sido más próximos a través de Comisiones a esto. Porque tiene más metido a un personaje que es muy estalinista, pero que es en PC de toda la vida, que es Enrique Santiago. Y que con Iglesias fuera, cuidado, que los comunistas son los reyes de la conspiración. Y hasta ahora, como se ha demostrado, los nuevos de Podemos eran conspiradores de asamblea. Sí, pero claro, los que de verdad tienen el gen de la conspiración de izquierda y el culo de ferro y todo esto se llaman Partido Comunista de España. Cuidado que le pongan a empezar a enseñar los dientes, ¿eh?
Bueno, pues lo veremos en los próximos, no sé si semanas, pero en los próximos meses, sin duda. Dejadme 2 minutos. Volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909, en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Oh, si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, noticia del día de hoy, que también estaba anunciada, por cierto. El gobierno firma con el País Vasco el traspaso de competencias de prisiones a partir del 1 de octubre. La comunidad tendrá la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento, como la tiene Cataluña en este caso. Miquel Iceta dice que era una deuda pendiente.
Estamos ante una cuestión trascendente, pendiente, y que viene a cumplir y yo diría a saldar una deuda. Quien ha hecho principalmente posible que eso suceda es la propia sociedad vasca, que quiere mirar al futuro, que no es que quiera olvidar, pero quiere superar claramente un conflicto violento y una etapa de actuaciones terroristas que han acabado.
Josu Erkoreka, vicelendakari, se ha felicitado, lo han conseguido. Y ha soltado un matiz cuanto menos curioso.
Avanzamos, por tanto, en el autogobierno vasco. Vamos a gestionarlas en casa. Es ganar en gestión. Es más cercana, es más acertada por el conocimiento exacto de nuestra realidad más próxima.
Conocimiento exacto de nuestra realidad más próxima. Se ha faltado decir, es que nosotros conocemos muy bien a estos que nos traen aquí todos los viernes. Pero, en fin, ¿cómo lo veis? Camacho, más allá del hecho en sí, se llevan pidiendo a Rajoy, a Aznar, a todo el mundo, pues seguramente en algún momento habría que hacerlo. Claro, esto no lo han hecho el lunes pasado, lo han hecho hoy, ¿no?
Bueno, eso por supuesto. Sí, ¿no? Lo firmaron, lo tenían negociado desde marzo.
Sí,
y
sí,
luego
sí.
Lo hace 15 o 20 días, un poco antes de la campaña. Pues lo cerraron en un acuerdo, lo comunicaron, pero no lo hicieron formal, no, solo faltaría. Da igual, si esto de en el resultado de Madrid también hay una cuota de peso de la alianza con los separatistas. Yo me limitaré a hacer una pregunta. Ha dicho Iceta, y creo que lleva razón, esto salda una deuda. Para mí es el problema.
Sí, sí, la deuda es la moción de censura, claro.
No. Bueno, con Sánchez. Sí, pero, ¿con quién es la deuda? ¿Es con el PNV? ¿Es con los vascos en general? ¿O es con ETA? ¿Con el legado de ETA? Esa es la pregunta. Retórica.
Ya.
Aquí la única deuda que tienen que saldar los terroristas es hasta el último día de prisión que tienen que cumplir.
Perdona, y hasta el último crimen sin resolver.
Esa es la deuda de sangre que tienen contraída con la sociedad democrática y con los españoles. No hay ninguna deuda competencial por encima de esa. Que el Estatuto de Guernica dijera que en algún momento había que ceder la competencia de prisiones, bien, vale. Pero ¿por qué el Estado, que sistemáticamente, en este caso gobernado por Sánchez, cede ante los nacionalistas sin exigir ninguna contrapartida a cambio? ¿Por qué se considera que siempre tienen que ser una parte la que cede y la otra la que, como dice Ercoreca, aumenta su autogobierno? ¿Por qué no aprovecha el gobierno de turno, el del PP en su momento y ahora, por supuesto, elevado a la enésima potencia, el de Sánchez, para con cada prebenda que le pida, cada precesión competencial, cada cuota de autogobierno que le pida el separatismo catalán o el nacionalismo vasco, no decir, bueno, pero ustedes van a proteger el derecho de los padres a educar de forma bilingüe a sus hijos? Es decir, siempre es el Estado central, siempre es perdiendo trozos, otro pedazo, nunca, por ejemplo, decir, vale, yo te cedo las competencias en prisiones, pero tú vas a vigilar de que no se vuelva a producir un Onge Torri, una fiesta de bienvenida, un homenaje a un asesino excarcelado, jamás, en ningún pueblo. Y en el momento en el que se produzca, yo me reservo un mecanismo para, no sé, de alguna forma, esto se podría hacer, o sea, se podría hacer. Si hubiera al frente del gobierno a alguien que creyera en la moralidad del relato de los vencedores y los vencidos. Los vencedores son los demócratas, los vencidos son los terroristas. Y cuando salen del trullo, lo que tienen que hacer es esconderse, intentar llevar de una forma vergonzante el resto de los días que le queden de vida y ya está, no ser considerados como héroes en alguno de esos pueblos en donde todavía la democracia y la libertad no acaban de llegar, ¿no? Otra oportunidad perdida. Yo no me opongo a que por una cesión competencial, la administración de las cárceles sea una en abstracto pase a manos autonómicas, pero es que sabemos lo que pasa cuando la administración autonómica está en manos del nacionalismo, que utilizan eso primero para doblarle el brazo al Estado y arrancarle otro pedacito. El siguiente puede ser pues que los guardias civiles no vuelvan a patrullar nunca por Navarra o por el País Vasco, en fin, ya sabemos las pretensiones históricas que tienen, pero es que nunca hay una contrapartida, nunca hay nada, siempre reciben y nunca dan, es sistemáticamente así. Claro, al final el Estado de las autonomías, el Estado del 78, se va descentralizando hasta unos extremos en donde los vínculos afectivos, administrativos, jurídicos entre españoles de distintas regiones terminan por desaparecer. Y vamos a eso.
Camacho.
Es verdad que la competencia está desde el Estatuto de Guernica, que nunca se ha ejercido precisamente porque estaba la violencia terrorista en pleno funcionamiento. Y, insisto, es una contrapartida más del llamado proceso de paz. Una contrapartida más, que se ha acelerado al necesitar Sánchez el apoyo de Bildu, con los que dijo, si quiere se lo digo 5 veces, no voy a negociar. Para el PNV siempre ha sido una reclamación retráctil, la enfriaban cuando la cosa se ponía muy fea, la cosa de los tiros, digo, se ponía muy fea, pero siempre ha sido una reclamación porque les permite tener clientelado a un cierto entorno batasuno. A mí no me cabe la menor duda de que los beneficios penitenciarios van a llover y nos vamos, como decía la madre de Paganza, no se nos va a helar la sangre con muchas noticias, con un goteo de noticias, a este le han sacado, a este no sé qué, a tan de tercer grado, este duerme en su casa, etcétera, etcétera. Pues esto lo vamos a ver. A ver, si lo hemos visto en Cataluña con gente que no tenía delito de sangre.
Claro, pero es que hay una diferencia que es metafísica, es decir, un golpista es una persona que agrede la convivencia, pero un asesino.
Pero no había matado a nadie.
Es otro nivel moral, quiero decir.
Da igual,
es otro nivel
de degradación. Lo vas a ver, Jorge, que lo vas a ver.
Sí, claro, no, pero claro, el día que veamos a Chapote dar un pregón, al asesino de Miguel Ángel Blanco, dar un pregón en su pueblo de Guipúzcoa, de la Guipúzcoa profunda, claro, pero es que si esto lo llegamos a ver, no sé si la democracia española, aparte de que las víctimas, bueno, será la humillación definitiva, la democracia española quedará manchada de una forma indeleble, ¿no? O sea, si llegamos a ver ese tipo, o sea, no, la democracia se debe a sí mismo por el respeto de los que lucharon y de los que cayeron, que estos tipos sean escoria hasta el final de sus días, aunque ya hayan cumplido con la justicia. Es decir, esta gente debería ser apestados y vivir como apestados, no vivir como héroes, y que sean las víctimas las que tengan que vivir escondidas, o mudarse, o irse a Madrid.
Eso no va a ocurrir, Jorge, tú lo sabes. Yo no soy de los que dicen que ETA ha ganado y tal. No, no, no han ganado, han perdido. Han perdido, pero están siendo resarcidos de la
Bien,
derrota.
Bien, pero el PNV, como está interlocutor del Estado y derrota. Como partido que gobierna el País Vasco en coalición con el Partido Socialista de Euskadi, que gobierna España, ¿qué va a prometer, o al menos un compromiso, a qué se va a comprometer en la gestión de las competencias penitenciarias para que no intentemos no ver este tipo de escenas? Es decir, por lo menos arrancarle un mínimo compromiso de respeto moral, de vergüenza ética ante la sociedad española.
Está en sus manos.
Ya, por eso. Pues
por
eso
cierto,
es lo...
esta es la prácticamente la primera aparición de Iceta, que anda ahí entre bambalinas.
Sí,
en el ministerio,
esa es otra, sí, sí.
En un ministerio perfecto para conspirar. Esto lo decía Javier Arenas y lo decía Ángela Cebes, que han estado en ese ministerio. Este es el ministerio ideal para ponerse de perfil. Como te quieras meter, como te quieras meter el lío,
no,
pero los funcionarios.
A mí se me ocurren otros muchos. Mira, mira el de cultura, mira el de universidades, mira el de ciencia.
Iceta ha sido nombrado.
Peso político.
Iceta ha sido nombrado estrictamente para. Es como un comisionado para cesiones a nacionalistas. Es el alto comisionado para hacer cesiones a
por ahí, tal, hacer,
si
hacer
me permitís,
amaños,
sí, antes de que llegue Julio César, me la habéis dejado votando, el asunto nacionalista. Marta Vilalta, hace de portavoz de Esquerra, dicen que no, que rompen con Puigdemont.
Hemos llegado a la conclusión que el acuerdo de coalición ahora no es posible, porque así lo ha hecho imposible justamente a los pasos adelante y atrás a los que nos ha llevado Junts per Catalunya con esta negociación que no se ha podido desencallar.
Yo comentaba antes que a quién se le ocurre negociar algo con Puigdemont, que como todo el mundo sabe es un tipo absolutamente de fiar, incluido para los suyos.
¿Qué puede salir mal de un gobierno que se negocia con un tío en la cárcel y otro fugado en Bruselas? ¿Qué puede salir mal?
Yo prefiero más del de la cárcel, por lo menos ha dado la cara.
Ojo. Y vuelvo a los enredos y apaños de Iceta por ahí entre las sombras. Estás candileando. Cuidado, no descartéis, quedan 18 días para que se convoquen solas la repetición electoral.
¿Tú crees?
No descartéis que Iceta muña para ahí ya algún apaño. No sé si con él de presidente, de socio, de abstención, de no sé qué. Cuidado, no descartéis ahí un golpecito de efecto de ella, que por otra parte Moncloa, vamos, pero para ella, que por otra parte Moncloa necesita para vender algún éxito después de, vamos, en el supuesto que sea un éxito, pero en fin, para su hueste puede ser un éxito después del batacazo madrileño.
Yo era de los que pensaba que se pondrían de acuerdo más rápido.
Yo también.
Pero algo debe de estar pasando ahí. Hay algún botín. Fíjate, hay algún botín presupuestario que no está acaba de encajar.
Amigo, los fondos.
Que alguien quiere
y la
más,
gestión de los fondos.
Otro pide
esto lo sabremos de aquí a 18 días. O había desde el principio una entente Esquerra PSC
que tenía comunes, que visualizarse,
que tenía primero que hacer fracasar porque sí. Junts pel Puigdemont y Junts pel, como le dice Herrera, pues Fricandó lo hace imposible, y este Puigdemont, porque no os olvidéis de una cosa, Solo hay algo a lo que odien más el Movimiento de Liberación de Palestina que a los romanos, que es al Movimiento Judaico de Palestina de Liberación.
Decir, lo Braya, la vida de
lo
Braya.
Único que detestan más los unos independentistas que a los españoles es a los otros independentistas.
Sí, lo que pasa es que al final, claro, el problema del PSC es que acaba de pillar mucho voto de Ciudadanos al que podría espantar en décimas de segundo y demasiado pronto si se echan. Ahora está la estrategia, a mi juicio, acertada de hablar castellano en el Parlamento, de, en fin, de intentar representar realmente a los constitucionalistas, y si ahora se echan en brazos de Esquerra, una especie de tripartito encubierto, no entrando en el gobierno, pero apoyando por fuera, sería otra vez la excepción de que parecía que este sí era un poquito más constitucionalista que Izeta, tal. Y si vuelven a decepcionar a ese votante, pues ya lo echan en brazos de Vox. Entonces, yo no sé si esto triunfará o si Puigdemont dará la orden de nuevas elecciones y a ver si Laura Borrasor pasa de Esquerra otra vez. No lo sé.
Vamos a ver, yo no sé cuál va a ser el desenlace, obviamente. Pero lo que yo estoy diciendo no es solo una opinión. Y Z lleva semanas lanzando esos por ahí esos cables y enredando un poco a ver qué
sale. Y que Esquerra, ¿vale?, hoy haya roto con Junts per Cat, pues también va por ahí, ¿no? O sea, va en ese sentido, de que parece que se va a entender con Illa. Pues vamos a ver. ¿Y cuánto dura ese gobierno? Pues no lo sé.
Pues lo veremos. Julio César Herrero, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Ignacio.
Julius,
¿qué pasa? Un placer. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Julio César?
Estoy guay. Dentro de cinco días...
Ya empezamos.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal? Y dice, estoy guay.
Venga. Pues sí, es verdad. Dentro de cinco días, calla un poco, por Dios, dentro de cinco días, a la tercera ya, se cumplen 10 años del 15M, un movimiento de indignados que consideraban que la clase política entonces no le representaba y que pretendían una democracia más participativa o eso. ¿Qué queda de todo aquello? ¿Qué os parece que quede? ¿Quieres empezar, Jorge o Ignacio?
Bueno, a mí me pilló por generación además y por cercanía, porque yo me acababa de emancipar de casa de mis padres y me había ido a vivir a un piso minúsculo, piso patera prácticamente, en las inmediaciones del Congreso de Sol. Y entonces yo lo vi nacer, ¿va? Mientras estaba trabajando en mi pequeño estudio les oía hacer las voces, la policía cargando, en fin, todo aquello, ¿no? Y vamos, no me engañó ni la primera noche. Quiero decir, yo la épica esta de la resistencia, bueno, también es verdad que yo soy un viejo joven, ¿no?, que ya nací con 80 años mentales, pero a mí todo aquello de intentar hacer una especie de mayo del 68 y que no nos representan,
no,
y prohibido prohibir, y lo llaman democracia y no lo es, y todos esos lemas sonrojantes que lanzaban, y yo decía, pero chicos, ¿por qué no intentáis hacer una oposición a funcionario y solucionar vuestra vida? Pero en fin, ahí fui a hacer mis reportajes, yo ya trabajaba para otro periódico entonces, y la verdad es que el nivel era arrasante. Ahora bien, que ahí encontró luego en esa especie de mito fundacional, que fue bastante más cutre y pedestre de lo que luego la literatura política ha creado, ¿verdad? Pero que los sabuesos de Somos Aguas, los políticos comunistas que estaban esperando ese momento para usurparlo y auparse al poder, que lo utilizaron muy bien, eso no hay ninguna discusión. En origen fue un movimiento, bueno, pues una explosión más o menos de rabia en un momento de crisis económica donde los chavales pues tenían más o menos el mismo 40% de paro que hay ahora.
Ignacio, ¿tú qué crees que queda de todo aquello? Si en algún momento hubo algo,
Mucha lenga al apagar, un desclasamiento de los oportunistas que encabezaron aquel movimiento, que a mi juicio, si en mayo de 2011 hubiera gobernado el PP o un gobierno de derechas, que le faltaban, por cierto, 8 meses, esto habría sido una revuelta social contra la derecha, contra el gobierno de derecha, como todas las que se producen habitualmente. Pero como gobernaba la izquierda, hubo que convertirla en una protesta genérica contra el sistema, contra las élites que nos engañan y tal. Era simplemente un movimiento de decepción de una sociedad indolora, hija del zapaterismo, alérgica al mérito, alérgica al esfuerzo, alérgica al sacrificio, que de pronto entraron en un estado de indignación cuando se dieron cuenta de que, bueno, indignación relativa, indignación con teléfono móvil y tal, pero bueno, afortunadamente pacífica. Cuando se les acabó de golpe el bienestar que el zapaterismo les había creado, les había acolchado con promesas de felicidad perpetua. Y luego de esto hubo unos oportunistas, unos tribunos demagogos, que encontraron el modo de convertirlo en un proyectil contra el sistema.
Yo es que creo que no fue
a base de azuzar el resentimiento.
Es que yo creo que esos oportunistas, Ignacio, no es que se lo encontraran, es que lo montaron.
Lo azuzaron. Más quisieran.
Eso es lo que se atribuye. Ni siquiera tuvieron ese.
En su origen fue más bien ácrata.
Más bien transversal. Sí. Había gente también que venía de votar al PP. Muy al principio, los primeros 2-3 días, sí que había ahí un convoluto bastante confuso, transversal y tal. Pero rápidamente, a ver, la calle siempre ha sido de la izquierda, quiero decir, la derecha no está acostumbrada a la protesta, ni a la organización social, ni al asociacionismo, y entonces rápidamente fue tomado por la izquierda a la izquierda del PSOE.
Lo que Iglesias y su círculo le inyectó a ese movimiento, que era un movimiento, pues sí, nihilista, pero asambleario, debatidor,
ácrata,
y tal,
sí.
Fue ácrata, fue el combustible del resentimiento.
Sí,
ese fue la hoguera. O sea,
y les dio una horma política que era el clásico marxismo de toda la vida, lo que pasa que con un nuevo lenguaje que inventaron entre Rejón y Iglesias, pues la casta, tal, puertas giratorias, tal, era la época de los escandalazos de las tarjetas Black de Caja Madrid, sí, acordaos, claro. Todos los escándalos eran combustible muy bueno.
Pero era una dialéctica de violencia implícita que no estaba en el movimiento. No digo que hayan ejecutado la violencia
implícita, pero acabaron en cargas.
Un movimiento de crispación, de dialéctica dura.
Eso fue
de
mayo.
La que luego Rejón se bajó, porque Rejón me llegó a mí a decir una vez, me dijo, es que lo que pasa con Pablo es que inspira mucho miedo.
Claro, sí, pero por eso el artífice de la transversalidad inicial de Podemos, la que llegó a 71 escaños, fue Rejón, porque él sabía que con la vieja oratoria comunista, pues te quedabas en lo que se va a quedar ahora. Entonces él es el que le dio ese matiz un poco más amable, más
vendible.
Sí,
pero el que ha estado en las reuniones del CNI es Iglesias.
Bueno, Iglesias ya, en fin. Es lo
Julio.
Que es.
Sí, porque tenía yo 7 preguntas, pero casi que
no, joder, no
he hecho una.
Espera, una cosa.
Siete.
Quedan.
Se interrumpe.
Quedan 5 minutos y no me puedo pasar. Más.
Ah, bueno, quedan 5 minutos.
Prometemos respuestas telegráficas.
Es una fiesta. ¿Pensáis que ha tenido aquello alguna consecuencia positiva para el sistema, para el país?
Esta te la respondo telegráficamente. No.
Yo también, no.
Ha tenido una positiva para 2 grupos de españoles. Una, los tertulianos, y yo ahí me incluyo, es decir, nos ha dado mucho juego para poder hablar, hacer columnas, en fin. Se politizó mucho la sociedad, los índices de audiencia de las tertulias de política se subieron, en fin, para todo esto ha servido, para ese grupo de profesional, y luego para la casta, la nueva casta, que bueno, pues se pudo acceder a una vivienda de lujo.
Perdón, un pequeñísimo paréntesis.
Sí, hablábamos de interés colectivo, claro.
Es que ese fue el quid de la cuestión. El 15M como movimiento y organizado y manipulado y la revolución se termina en cuanto el macho alfa se va al casoplón. Se acabó. De la tienda campaña al chaletazo.
Es que vamos a decir una cosa, que es que vamos a ver qué podía salir de un movimiento que cuestionaba la legitimidad de la democracia representativa. Entonces, aquí esto se magnificó por esta cosa que tiene la izquierda dejarse arrastrar por los mitos de la demagogia y de
Sao
Paulo y la revolución y todas estas cosas, el foro de Sao Paulo, pero vamos a ver, que cuestionaban la democracia representativa, demonios. No nos representan, ese fue el grito del 11M.
¿Pensáis que se equivocaron en algo los que se llamaban indignados?
Hombre,
yo es que quiero pensar que había gente de buena voluntad y que lo hicieron sinceramente.
Aparte del planteamiento general, ¿qué era cuál?
Pues el de pedir que el Estado le solucionase la vida, que de esto iba
fondo. El de pedir que la democracia fuera más representativa, que se acabaran con unos desahucios que en aquel momento no eran probablemente la medida más deseable, el fin, gritar en contra de la corrupción, que en aquel momento lo llenaba todo.
Bueno,
hombre,
sí, lo
no
de la corrupción
sé,
está es bien, que, lo de la corrupción, pero de la corrupción no hacía falta, no le indignaba a la gente que no estaba no había que sentarse a la Puerta del Sol,
hombre,
para que te indignase la corrupción.
Cuando no llegas a fin de mes y ves que los otros se lo están llevando caliente, pues en
sí,
fin,
pero
seguramente
decir,
según eso montamos otra puerta al sol ahora,
quiero decir que la corrupción indignaba mucho a gente que iba todas las mañanas a currar, estaban igual de indignados, creo que se sentaban en la Puerta del Sol. Entonces claro, es que decir que no nos representan, ¿qué quiere decir?
A ver, fue un momento.
¿Cuál es la alternativa?
Todo movimiento político parte de las emociones. No fue un movimiento articulado, y en ese desde ese punto de vista sí tiene algo de autenticidad. Es decir, hubo un momento de indignación. La indignación es una emoción primaria, pero es verdad que es una de las emociones que fundan lo político. O sea, tú te indignas y luego ya te organizas, pero primero es indignarte. Bien, vale. Se indignaron porque sentían que el contrato social se había roto, eso que llamamos contrato social, por el cual las generaciones pues se van generando, tú vas a vivir más o menos igual que tu padre, pagas unos impuestos, redistribuyes, en fin, lo que llamamos la organización del bienestar social, pues se sentía que se había quebrado, y desde ese punto de vista eso era auténtico. Bien, eso se puede salvar. Ahora, que luego con eso lo metieras en un molde de demagogia infame, según la cual dividieras a la sociedad en pueblo inmaculado, casta infame contra la que vale cualquier cosa, los scratches, la deslegitimación de las instituciones, todo lo que vino después y que ya conocemos, claro, es que esos críos ahora tienen que aprender a llegar a la sofisticación de 1978. O sea, fue como echar marcha atrás al reloj. Fue como
un chaleng a la pagada.
Un minuto.
Esta es la legada.
Ese es el kit. Un minuto, Julio.
En aquel movimiento juvenil, ¿pensabais que estaban todos los jóvenes representados? Por ejemplo, también los del campo, los inmigrantes, los que no tienen estudios, ¿o fue más una cuestión?
Tajantemente no.
No, fue un movimiento muy urbano. Fue puramente urbano, sí. O sea, los problemas de la gente, había mucha gente además con carrera que sentía que no iba a tener, con carrera universitaria, que no iba a tener salida lo suyo, ¿no? Fue un movimiento muy urbanita, pues eso, muy Podemos, lo que sigue siendo el voto de Más Madrid, si nos vamos a eso. Es decir, gente urbana que esperaba vivir todavía mejor, que considera que el mercado no atiende a su cualificación como debería, yo creo.
Ignacio.
¿Cuál era la pregunta?
si era para juventud, todos los jóvenes o para algunos jóvenes.
En 10 segundos.
No, había muchos levantándose a las 6 de la mañana.
Bueno, pues ya está. Hala, Ignacio, Bustos. Habéis medio cumplido. Gracias.
Adiós, buenas noches.
Julio, nos llamamos a ver qué nos ponemos el próximo día. Adiós.
Sí,
chao.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.